Ahora sí, ya los veo mejor. Bueno, vamos a hacer una oración, poner este momento en manos del Señor, ¿sale? Señor, ponemos en tus manos este tiempo, seas tú quien nos guíe, seas tú quien hable, quien fluya, quien enseñe, seas tú quien transforme, Señor. Seas tú el maestro, seas tú el sembrador, seas tú quien siempre nos lleve a nuevos vientos y a nuevos rumbos cada día. Y ahora me gustaría que todos a una voz digan, Señor, tú eres nuestro Dios, me rindo a ti, me declaro tierra fértil, con un corazón dispuesto para recibir tu enseñanza, tu guianza, tu palabra, que eres tú, que es poder, que es libertad, que es levantamiento y que es renovación. Por tanto, en este momento, toda oposición, todo yugo, toda cadena es rota y me declaro en libertad para recibirte y para levantarme en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén. Ok. Entonces, como hemos estado viendo la enseñanza por medio del pastor, hemos visto a la serie de productividad, que es más que nada su palabra es la semilla, que es importante en dónde cae la semilla, que caiga en la tierra que viene siendo el corazón nuestro, que sea un corazón bueno, apacible. Hemos visto los tipos de corazones que hay. Entonces, para poder ser productivos más que nada tener esa capacidad, esa habilidad de generar. Es decir, si planto un guayabo, que sea productivo, que tenga las condiciones necesarias para que en su momento, en su tiempo, pues dé muchas guayabas, ¿no? Entonces, les digo porque me gustan las guayabas. De fruto, es decir, que me dé guayabas y no me dé pasas, entonces que dé fruto y poder ser prosperados. ¿Prosperar qué significa? Significa es cambiar para bien de manera progresiva. Cuando llega su enseñanza, su palabra, su poder, su bendición, su libertad y cae en tu vida y tú tomas las acciones necesarias, va a ser casi imposible que en tu vida, va a ser imposible que no vayas cambiando y que vayas cambiando para bien y que cada día la mejora, la transformación y la renovación de tu mente, de tu espíritu vaya progresivamente cambiando. Es decir, un día es mejor que el anterior. Es decir, el mañana va a ser mejor que el hoy. Que el hoy, no que el hoy, ¿verdad? Que el hoy. Entonces, es más que nada lo que significa prosperar. Sí, a veces lo relacionamos con la finanza, pero la finanza es consecuencia de. ¿Por qué consecuencia de? Porque si nuestra vida va cambiando y mejorando, significa que gasto menos, que planeo mejor el gasto, y si planeo mejor el gasto y diezmo y ofrendo antes de, entonces voy a salir de deudas, entonces mi corazón se transforma para no andar queriendo cosas que todavía no es tiempo de que las tenga y tu finanza va a ir mejorando. Bueno, dicho esto, voy a dar más que nada un preámbulo porque va a seguir mi esposa, es dar un testimonio y ejemplo práctico de lo que hemos estado viviendo, que es parte también de esto. Cuando cae la semilla en nuestro corazón y hay un entendimiento de qué se trata esta enseñanza, de qué se supone, cómo aplica a mi vida, y sobre todo entra el compromiso de tuyo, contigo mismo y con el Señor, de que sabes que entiendo esto, o lo hago y entonces sigo caminando, o no lo hago y me quedo como estoy, entonces entra la disyuntiva en donde que o le sigo o me quedo. Pero si le sigues, significa entonces que las bendiciones de Dios, que son todas esas cosas de utilidad para poder seguir creciendo, se manifiestan, están siendo reveladas y van siendo multiplicadas. La presencia de Dios siempre multiplica lo que tienes. No nomás la finanza, lo que tienes, tus sentimientos, tu corazón, todo lo que es bueno, todo lo que en Él pensamos y lo que Él piensa de nosotros, se multiplica. cuando das, se multiplica. Entonces, incluso su palabra dice que al que da se le dará y al que no da, pues ni para qué, hasta se le será quitado. Entonces es importante dar, no solamente lo material, sino también lo que Dios ya te ha dado, que puedes darlo sin que te cueste, salvo un poco de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ahoga en la palabra? ¿Qué es lo que ahoga en la enseñanza? ¿Qué es lo que ahoga en esa luz del Señor que nos quiere hacer que mejoremos cada día? Pues una de las cosas que vimos es el afán del día a día y el engaño de las riquezas. ¿A qué se refiere con el engaño? El materialismo. No tiene nada de malo querer mejorar, no tiene nada de malo querer salir adelante, nada más es el para qué. Nomás para yo acumular y ser mejor yo sin repartir, o voy a recibir y voy a repartir y voy a seguir recibiendo, voy a seguir repartiendo, porque a los que voy a estar repartiendo, el Señor me puso que lo hiciera y ellos también en su momento van a repartir. Entonces se vuelve una reacción en cadena. Dar a quien es debido, no a todas las personas que aparentan, que necesitan, realmente el Señor te está poniendo a ti que les des. Señor te tiene que mostrar, porque a lo mejor el Señor busca otras maneras de tratar con esas personas para que se esfuercen o cambien o suelten el materialismo. El materialismo puede confundir de tal manera que en vez de que nos enfoque nuestro corazón en estar buscando a Dios, su rostro, ese amor, a veces las personas se enfocan en venir a reunirse todo, en buscar la bendición. O sea, si te enfocas en buscar a Dios y lo tienes, ya eres bendecido, y si eres bendecido, la bendición ya la tienes, ya no tienes que buscarla. La bendición está. La vas a ver conforme los ojos de tu espíritu y tu entendimiento te lo vaya revelando. ¿Okay? Entonces, hay veces que tenemos factores externos que ahogan la palabra y factores internos. Los más fáciles son los externos, porque esos de alguna manera tú decides si le abres o no la puerta. Ejemplo, el estrés o la ansiedad, que es más que nada esa temor, preocupación por lo que viene, qué va a pasar y cómo va a estar y que si se va a dar y que si el dólar y que si se, confiamos en Dios en que todo va a estar bien y tú tomas acciones necesarias, lo que tú puedes hacer, entonces significa que lo que está en el mañana está en manos de Dios y el estrés y la ansiedad tiene que bajar hasta que salga y te deje en paz por un tiempo, porque siempre regresa el estrés y siempre regresa la ansiedad, y si tú estás bien, al rato llega la vecina, la comadre, el compadre para decirte que algo pasó, ¿no? Entonces siempre hay manera de que llegue eso. El temor o la tristeza o la culpabilidad, que a veces eso viene relacionado con lo que hemos venido arrastrando. Pero si el Señor te ha hecho nuevo en Él, todas las cosas son hechas nuevas, el pasado y el enemigo no tienen ni parte ni suerte en tu vida, y si lo entiendes y lo aplicas, lo demás se acabó. Lo que importa es el hoy y lo que viene en adelante. ¿Ok? Falta de tiempo. A todos a veces nos falta el tiempo, quisiéramos que el día tuviera 28 horas, pero ahí es donde entra cómo nos organicemos, cómo organicemos el tiempo y cómo veamos en qué se nos está yendo. A lo mejor andamos del tingo al tango en muchas actividades que el Señor nos ha mandado. Entonces, recórtale a 2-3 horas de andar de compadres y de perdida, dedícale una media hora, 5 minutos o 10, depende de lo que cada quien tenga, a pasar tiempo con Dios. Y me refiero a pasar tiempo con Dios es hablar con Él, orar, alabar, adorar, leer. Porque si pasas tiempo con Él en cualquier forma, como Él te enseñe, vas a recibir guianza, vas a recibir instrucción, vas a recibir revelación y vas a andar aligerado en vez de andar sobrecargado. Otra cosa que tenemos que cuidarnos son las relaciones tóxicas. Hay diferentes formas de toxicidad, pero hay relaciones tóxicas. Pueden ser compañeros, amigos, otros no tan amigos, ustedes pongan el nombre que sea, pero en veces hay gente que le gusta estar viviendo en escabeche y les gusta estar ahí marinándose, pero pues no somos tostada para eso, ¿verdad? Y digo, le hablo de comida porque pues, se nota que me gusta la comida, entonces no somos tostada para ese escabeche, entonces hay que sacar lo agrio y lo enchiloso y enfocarse en lo que el Señor te está poniendo, en esas relaciones que Dios te ponga. Y si no hay ahorita, te preocupes, ora por las que vayan a venir y que sean de edificación y de revelación. Eso te va a ayudar a combatir toda la incertidumbre que te va a causar, que te causa el estrés, este temor, ese miedo, y es el que va a pasar, o el que yo ya debería, o yo pienso que debería estar aquí, o ya, espérate. El Señor te va a mostrar en dónde debes de estar, cuándo y con quién, en qué nivel económico, en qué nivel social, en qué trabajo, en qué escuela. Él es quien te va a mostrar. Solamente ora, apártate un poquito. No significa que te apartes de todos y no sepamos de ti en un año, pero a menos que el Señor te mande un monasterio. Pero si el Señor te manda a servir, te va a poner con gente que necesita recibir de Dios a través de ti. Pero sí pasa tiempo con Él. Internas, que aquí viene lo no tan fácil. Es más que nada tu corazón. ¿Qué tan dispuesto estás a soltar? ¿Soltar qué? Lo que tú ya sabes que debes de soltar, que todos sabemos que debemos de soltar y que no soltamos porque es más cómodo tenerlo, hacerlo, practicarlo y nos gusta, pero sabemos que no está bien. Es esa área de nuestra vida o áreas de nuestra vida, esos pecados secretos sabrosos que están ahí, pero para el Señor no hay oculto. En algunos es materialismo, otros es el chisme, el otro es sexualidad, el otro es andar de envidiosos, el otro es simplemente ese egoísmo, la ambición, una persona. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón que tú sabes que tienes que soltar y que no has querido soltar? Y que en consecuencia nos hace venir al día a la reunión, nos hace ir a nuestra vida real, nuestra vida del diario vivir y seguir como estamos sin realmente cambiar. Si eso ya te lo mostró el Señor, que desde luego ya nos lo muestra cada uno de nosotros, ahí lo que te toca es decidir, ¿me quedo como estoy? ¿Estancado o tal vez no tan estancado? Y así me puedo quedar y según yo no va a pasar nada, pero sí se va a pasar. Lo que va pasando cuando te quedas estancado, yo no he conocido ninguna agua que se quede estancada y que al paso del tiempo no apeste. Genera podredumbre, aparte de mosquitos, zancudos, que son enfermedades, pero ningún agua que se quede estancada termina oliendo bien. Un agua que fluye, se puede ser un río, puede irse a un lago, puede irse a un mar que genera nubes, genera lluvia y otra vez hay agua y fluye, y es un círculo que va y que va. Entonces la situación es, ¿nos vamos a quedar como estamos o vamos a decidir cambiar? Y digo decidir, porque el Señor es quien te cambia, el Señor es quien te transforma, el Señor es quien te pone el querer como el hacer, pero el Señor es quien te convicta en este momento y tú tienes que decidir, o me quedo como estoy para tal vez seguir igual, que muy probablemente no es así, por lo general son procesos que van hacia abajo y no hacia arriba, o decido tomar mi decisión en que mi corazón sea transformado, ese corazón que se ha endurecido y se ha vuelto corazón de piedra y dejas que el Señor sea quien lo transforme, lo renueve. Dando base a esto, estamos en Ezequiel 11, 19, 20, que no es nada nuevo, pero seguido pasa. El Señor dice ahí, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, dentro de nosotros, no sobre nosotros. Su Espíritu Santo ya está sobre nosotros guiándonos, pero necesitamos que nuestro espíritu, el espíritu de nuestra mente, de nuestro entendimiento sea nuevo, sea renovado. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Corazón blando, tierno, es decir, un querer como el hacer del Señor, está bien. No sé cómo salir de esta, pero ya reconozco que ya no quiero estar así. Pero te lo entrego, guíame. Eso ya es el comienzo. ¿Cómo? Si en este momento no sabes, no te preocupes, el Señor te lo va a ir revelando. ¿Pero para qué? ¿Para qué es esto? Aquí dice que para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Sabes que transforme el Señor tu corazón, transforme tu mente, transforme tu forma de vivir para que sigamos su voluntad. Entonces ya vimos el qué en preámbulo, lo que hemos estado viendo en estos días, cosas externas que son las más fáciles, cosas internas que no son tan fáciles. Si bien de cuentas es el corazón y el para qué. Y ahorita vamos a ver con mi esposa, si nos va a mostrar lo que ha sido esto en nuestra vida también, que no ha sido, no es fácil, pero se puede. La situación es nada más, no se rajen, no se rindan, porque somos guerreros. Si somos guerreros, ¿qué significa? Que todo el día hay, el enemigo está en contra nuestra, en guerra nuestra y contra los que nos importen y nos rodeen, que va a querer seguir contra de ellos. Pero pues, la batalla está ganada. Que te viene a decir, oye, que lo que tú hiciste te viene a recordar el pasado y tú le recuerdas el futuro, ya estás vencido, no tienes ni parte ni suerte. Él es Dios, tú no, estás bajo mis pies, estás bajo mi autoridad, tengo toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Me levanto en el nombre de Jesús, no en mis fuerzas, soy renovado, soy transformado, porque aunque esto que me está atacando o presionando no tiene ni parte ni suerte en mí. Amén.
Muy buenos días. Para los que no me conocen de tiempo atrás, mi nombre es Araceli y tengo 12 años, sacamos cuentas en estos días congregándome en esta iglesia, aunque no nos han visto mucho últimamente, pero siempre estamos presentes orando por la congregación, orando por los servidores, orando por los ministerios y orando por que esta iglesia sea la novia preciosa, perfecta, amorosa que Jesús va a venir a buscar y que nuestros corazones no se endurezcan, que nuestros corazones estén dispuestos. Y para empezar, yo quisiera hacer un examen de disponibilidad y disposición y de actitud. Se los voy a decir por qué, porque cuando yo empecé a caminar con el Señor, cuando yo estaba congregándome en otra iglesia hasta que el Señor me confirmó de cambiarme aquí. Siempre había unos sugieres, unos señores mayores que yo creo que todavía están ahí. Y bendecía, decía, sonríe hermana, Cristo le ama. Y yo llegaba, era mi corazón que todavía no estaba tocado por el Señor. No encontraba así muchas razones, ay, está bien, sonríe, qué religiosos. Entonces, yo te voy a pedir un favor. Vamos a hacer un examen. Y veas tú mismo a dónde está tu corazón. Te pido que voltees con el que está a un lado y le diga, sonríe hermano, Cristo te ama, pero con una sonrisa. ¡Qué bueno! Lo bueno que aquí no hay corazones endurecidos, hay corazones dispuestos para el Señor, hay corazones amorosos y dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Estar aquí arriba es con temor y temblor porque no es fácil. Y más porque ahora yo quisiera compartirles algo que es muy personal de nuestra familia y de ver cómo el Señor obra en nuestras vidas. Hace, como les comentaba, bueno, Ricardo y yo tenemos 7 años de casados. El domingo pasado cumplimos 7 años de casados. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Nuestros pastores nos casaron y fue una boda, la verdad, no porque sea mía, fue una boda divertida. Fue el día de lo más feliz de mi vida, yo creo, de que estábamos contentos, no había nervios, no había nada. No teníamos muchas cosas, pero teníamos todo, porque tenemos al Señor. Esa foto, yo quería empezar mi testimonio con decir, la foto con más likes en mi Facebook. ¿Por qué? Porque ahorita el mundo se mueve mucho con ¿cuántos likes me dan? Les da ansiedad a los que suben algo y no les ponen like. Esa foto cuando, que por cierto la tomaron Adolfo y Raquel, por aquí estaban, sí, Adolfo y Raquel fueron ellos los que tomaron esa foto. Y ese siempre me ha causado gracia porque Ricardo y yo siempre estábamos jugando. Y era una ilustración de que cómo llegamos a esos 7 años, cómo llegó a esa foto. Cuando primero la publiqué hace tiempo atrás, cuando recibiéndolas, por fin fuimos por ellas, no tuvieron tantos likes como tuvieron ahora en este domingo que la subí. Pocas veces subo algo al Facebook, pero subí y puse, gracias Dios, felicidad, gracias por estos 7 años y porque nunca nos has soltado de tu mano. es mi agradecimiento. ¿Por qué? Porque llegar a esos 7 años, sí, todo el mundo, felicidades, qué padre, me acuerdo de su boda, qué bonito. Y la verdad, sí, bueno, pues gracias, porque a pesar de 7 años, todavía alguien se acordó y dijo, nos acordamos de tu boda. Muy padre, y felicidades otra vez, y que los que estuvieron y los que no estuvieron, porque hemos hecho más amigos a lo largo del camino, pero en esa boda estaba quien tenía que estar. Primeramente el Señor, nuestra familia en la iglesia, no todos, y había muchas personas que no conocían del Señor. Entonces, en esa boda, cuando estábamos, no teníamos así como mucho dinero para hacer un bodón lujoso, pero nos puso el Señor que nuestra boda fuera para alcance, que fuera una boda de que el quien no conociera a Dios, y sí, hubo un alma que ya partió con el Señor, pero gracias a esa boda, él fue alcanzado por el Señor, vivió una vida de mucho pecado, de muchas situaciones, y algo lo tocó, y mi esposo lo llevó a los pies de Jesús, y él al tiempo partió y está gozándose con él. Entonces, sí se llama la foto con más likes en el Facebook, porque es lo que a simple vista es lo que da, pero esa foto tuvo un caminar, que es lo que yo quisiera compartirles, para que veamos que nuestra vida está plasmada en el Señor. Voy a tratar de ser breve, pero ahí va. Como les decía, el pasado domingo cumplimos los 7 años de casados, y nosotros fuimos amigos desde que nos conocimos en el trabajo, tenemos que ya son 16 años de conocernos, y fuimos compañeros de trabajo, nos caímos muy bien desde un principio, pero antes de eso, cuando yo me fui de Ensenada, antes cuando estaba, me fui de Ensenada hace tiempo y fui a buscar, como decimos, una vida mejor. Y sí, me fue muy bien, por mucho tiempo me fue muy bien, siempre el Señor me tuvo de su mano, y yo había crecido católica, yo no crecí cristiana. En mi casa a Dios había una Biblia, la Biblia era un amuleto, y no porque ser católico implica que no tengas amor a Dios, sino que la vida era muy diferente para mí. Yo creía en el Señor desde niña, gracias a mi abuela y a mi mamá, que siempre oraban por mí todo, pero yo no conocía del Señor. Entonces, cuando necesitaba algo, estaba hincado en el santuario todo el tiempo, y yo, Señor, ayúdame, y nunca me dejó abajo. Pero esa vez yo me fui de Ensenada y me fui a buscar mejor vida, ya había terminado mi carrera, quería buscar algo mejor, y me fui, como les digo, sí me fue muy bien por mucho tiempo, en muchos aspectos, y de repente ya no. Yo pensaba que tenía una vida en la que tenía que ser, si yo me porto bien, siempre todo va a salir bien. Si yo hago las cosas de esta manera, voy a tener éxito. Si yo hago esto, si yo. Y sí me funcionó por un tiempo, pero hubo un tiempo en que ya no. En que ya no, se empezó a caer todo. Yo iba y volví otra vez a hincarme a la iglesia, a pedir, Señor, por favor. Pero las cosas no salieron como yo pensé que eran. Y todo se me acabó. Se me acabó de lo que yo pensaba que era una vida mejor. Pero esa no era la vida mejor que Dios tenía para mí. Porque, como les digo, todo se terminó. Podemos pasar a la siguiente. Y entendí que los planes y lo que dice primeramente, la primera promesa que yo puedo recordar, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En ese momento yo no lo veía, pero sabía que Él tenía planes para mí, que no era esa vida que yo pensaba. ¿Okay? Cuando recién cenada, yo me sentía fracasada y estuve un año en depresión y me enojé con Dios. Porque me tuve que regresar a mi casa a vivir con mis papás nuevamente. Sí tenía dinero en el banco, pero ese dinero me provocaba ansiedad porque y se me va a acabar, ¿y qué voy a hacer cuando ya no lo tenga? Y aparte estaba enojada con el Señor. Pero el Señor me dejó hacer mi berrinche un año. Yo le pedí, Señor, ya no quiero trabajar, por favor, toda mi vida desde que conozco trabajé mucho, le dije, un año por favor, no quiero trabajar. Y aparte me enojé con él. Entonces, un año exactamente de abril a abril, del abril 2002 a abril de 2003, no trabajé y me la dediqué a estar en mi casa deprimida, sacando a caminar a mi perro y enojada con el Señor, haciendo berrinche más que nada. Entonces, en eso una amiga de la escuela, de cuando éramos niñas, que ya creció cristiana y me alcanzó, me dice, ven, y nos volvimos a reunir después de vernos, dejarnos ver muchísimos años, y gracias a ella, en mi cumpleaños en el 2002, acepté a Jesús en mi corazón. Y ahí mi vida ya nunca volvió a ser igual, nada igual. Y se cumple su segunda promesa que dice, vuelve en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. A partir de ahí, mi vida empezó a cambiar. Empecé a salir de mi depresión, encontré trabajo porque ya después me puse a buscar trabajo y mi hermano que era, ve aquí, tengo un amigo que te va a dar trabajo y ve allá. Y yo, está bien. Y cuando ya me decía a buscar trabajo, pues en abril de 2003, conseguí trabajo en Ensenada, donde no estaba así muy bien, que digamos, todo el mundo, ay, sí, qué bien, por compromiso te recibí, pero en realidad no tengo nada para ti. Hasta que un día, a través de esa misma amiga, me hice ahí un anuncio en el periódico, ve, preséntate, y así me contrataron, después de muchas entrevistas. Hay otra vez, la segunda promesa que les digo, vuelve en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Una cosa que también le dije al Señor durante ese tiempo, ya después que estaba trabajando y eso, Señor, yo no quiero poner mi mirada en nadie, en ningún hombre ni alguien que no sea quien tú tengas para mí. Porque yo, como muchas de nosotras, ay, me gusta el que no es para ti y ahí estás esperando 7 años a que te haga caso y que lo ves que se casa con otra y sale con otra y tu mejor amiga al rato sale con él. Siempre ese tipo de historias. Y ya después empiezas como a bajar el estándar de lo que quieres porque crees que ya nadie te va a hacer caso. Y es peor. Eso no es. Todavía no entendía la identidad que tenía yo en Cristo, porque esto es un caminar. Entonces, pasa el tiempo y cuando yo entro a trabajar en esta empresa, conozco a Ricardo. Y Ricardo y yo nos hicimos amigos desde un principio, amigos de trabajo, no éramos súper amigos. Y yo en ese año, que otro año que le pide al Señor, por favor, ya que yo ya he vuelto en amistad, por favor, ponme en paz. No quiero poner mi mirada en nadie, aunque me inviten a salir, aunque me hable, Señor, si no viene de ti, por favor. Fue el año más relajado de mi vida porque ese tipo de ansiedades de mi futuro como mujer, como madre, como que fuera, no me importaba porque estaba descansando en Él. Hasta que un día me dicen unas amigas del trabajo, hey, nos vamos a ir, hay una nueva aerolínea, Volaris, que tiene a 900 pesos el viaje redondo a Guanajuato. Vámonos a Guanajuato, nos vamos a ir varios de la empresa. Y una canceló, no va a querer ir, pero ahora si quieres ir con nosotros, vamos. Ah, pues vamos, yo no salí a ningún lado. Vamos, por 900 pesos, ¿quién no va? Nos fuimos al Cervantino. Era yo ya cumpliéndose ese año, cuando aterrizamos en el aeropuerto de León, iba Ricardo, entonces éramos como 10 amigos del trabajo. Llegamos y estábamos, todavía me acuerdo perfectamente, porque estaban todas bajando sus maletas de la banda y yo me paré y me dice Ricardo, espérame, yo te ayudo. Y él se fue a la banda a sacar mi maletón, mía 3 días y parecía que me iba a quedar a vivir allá. Y él lo bajó, yo creo que vio que estaba muy grande la maleta y la baja y me dice… Cuando yo estaba en una distancia y Ricardo estaba bajando la maleta, el Señor me dice, con Él te vas a casar. Y yo, oh, no. No, 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 no. No es, Ricardo, ni yo era la mujer para él, ni era la mujer para él. Es como tu amigo, pues, o sea, no, Ricardo es mi amigo y él está en otro ambiente y yo soy otro ambiente y no sé. Yo soy, no tenemos nada en común. Entonces, en ese viaje, pues todos los que íbamos al grupo iban, yo empezaba a conocer al Señor más, ya me estaba entrando más en la vida del Señor y dije, no, pues yo vengo a conocer, yo no vengo a los bares en la noche. Y la mayoría iban precisamente a los bares en la noche y eran, como digo, amigos del trabajo. Y dije, ¿sabes qué, Ricardo? Le dije, yo la verdad no, como era el que más confianza le tenía, ¿sabes qué? Yo no vengo a eso. Le dije, yo no voy a querer ir, todos se van a ir, pero yo me voy a quedar aquí. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo tampoco, yo no vengo en ese plan, vámonos a caminar. Y todos se fueron, muchos se fueron. y dos amigas sí se quedaron con nosotros y ya veníamos. Pero aún así, ahí fue, empezamos a platicar de que él era cristiano y que él creía en Dios. Y dije, yo apenas estoy conociendo al Señor, me estoy congregando en iglesia acá y esto y otro. Pero así como con pena, porque yo apenas no sabía del Señor. En fin, pasa ese tiempo. De ese tiempo más adelante pasaron 6 años hasta que nos casamos. El Señor me había dicho a mí que él era mi esposo, pero no le había dicho a él. Y yo, pues, nada. Y pasaba el tiempo, yo más difícil la veía, pero veía nuestra amistad crecer, porque el Señor en ese tiempo ya trabajábamos juntos. Después, por parte de la empresa, nos pagaron una maestría. Entramos los dos a una maestría. Él ya había entrado un trimestre anterior, y me dice, Araceli, vamos, te toca a ti también. No, yo no quiero ir, ay, hace mucho que deja la escuela. Súbete al carro y gracias a Dios, de aquella cosa que le voy a hacer toda la vida. Me subí a su carro y me fui y me inscribí en la maestría. Y la terminé primero que él. Bueno, al mismo tiempo, pero en menos tiempo. Ella había empezado. Es que era el engaño del Señor que yo no podía, que yo no iba a poder, que yo no iba a hacer. Y ya una vez empiezas y vas. Bueno. Como les digo, fue una etapa de crecimiento de 6 años. En ese tiempo no fueron fácil, porque hubo un tiempo de depuración en ambos. Y ahora entiendo perfectamente por qué pasaron 6 años. Nos estaba preparando como para trabajar juntos, porque teníamos mucho tiempo trabajando juntos nada más. Después empezamos a hacer equipo en la maestría, porque era muy pesado trabajar y estudiar. Y la teníamos que hacer rápido antes que la empresa se arrepintiera y nos la dejaran de pagar, porque ahí hay muchas cosas volubles. Entonces, de repente llevábamos 3 materias y cosas así. Y siempre él con un ánimo y yo, no puedo, tú puedes. Y ya que podía, siempre me daba un empujón y ya le daba y ya podía. Entonces, aprendimos a trabajar en equipo, la maestría. Y después el Señor me trae a esta iglesia. Y yo decía, Señor, yo no voy siguiendo a Ricardo. Yo no voy siguiendo. El Señor me dijo, porque un día me dice, ¿sabes qué? Vamos a los lunes de Proverbios. Sí, es que tengo que aprender algo más. Y le decía la inquietud que yo traía al Señor, porque yo leía y escuchaba prédicas, pero necesitaba crecer en el Señor. Sentía que me faltaba más. Es un hambre que se despierta en uno, un primer amor precioso. Entonces me dice, vayan a los lunes de Proverbios. Y llego aquí y era como que, wow, qué alivianado el pastor. Porque yo venía de una iglesia más conservadora y yo pensaba que todas las iglesias cristianas eran de que tenemos que ir de corbata, todos nos íbamos, y no tiene nada de malo, yo no critico, es eso, sino que Dios te llama en diferentes formas y todas las iglesias tienen su propósito, de la denominación que sea, tienen su propósito. Si creemos en Jesús, en Espíritu Santo y nuestro Dios Todopoderoso, la denominación es, pero aquí, entonces aquí la verdad me encantó estar en esta iglesia. De ahí un día me dice Ana, ya que me vio como 3 veces aquí en la, a ver, ven, hola, ¿tú quién eres? Ya que ya vi quién eres. Y me dijo, ¿te vas a cambiar? No sé, le dije, estoy en oración a ver si el Señor me cambia esta iglesia. Ah, pues bienvenida eres, yo creo que sí. Y ya que estaba aquí, al tiempo me dicen, ¿qué vas a servir? Donde yo tenía 2 años en esa iglesia y siempre iba nomás a que me dieran, porque en esa iglesia me bendijeron mucho. Y en ese tiempo de depuramiento y de amor me cuidaron como niña chiquita. Bueno, volviendo para no hacerlos que se duerman del calor. Pues así fue, 5 años y Ricardo no decía nada. Y lo peor, que de repente hermanas de aquí de iglesia se me acercaban como veían que éramos amigos, me decían, yo creo que el Señor me decía que Ricardo es para mí, no me puedes hacer el paro. Qué casualidad, a mí me dijo primero. Cinco muchachas de la congre, unas de aquí y otra por fuera, querían que les ayudara con el amigo, mi amigo, pues, ¿cómo la ves? No era fácil. Señor. Entonces, yo no sabía qué iba a pasar. Como mujer esperar 1 año y otro año, y yo, Ricardo, yo no lo veía que por ningún lado. y le traían pasteles a la iglesia, las muchachas le traían cuadros que habían pintado, eran, le traían regalos y yo nomás viendo, ayudándola a subirlo al carro porque me de un tiempo me quedé sin carro y me daba rabia la casa. Total que llegó un año antes a que nos pusiéramos de novios, de que sí. Entonces ya estábamos siendo preparados como compañeros de trabajo, como amigos, porque no había cosa que Ricardo no supiera de mí y cosa que yo no supiera de él. Éramos amigos. Aprendimos a hablarnos como amigos, mucho tiempo. Y después, pues, Señor, pues tú me estás diciendo, yo no tengo mi mirada en nadie más, por inquietud durante todo este tiempo, pero el Señor empezó a depurarme de heridas del pasado, de impaciencia, de cosas, de ira, de todo lo que para poder llegar a ser un matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo no veía, entonces llegó un año en que Ricardo y yo discutíamos por todo, ya yo no sé si era la manera de ser de él y la mía, que no estaban. Y justo el año anterior de que él y yo nos hiciéramos novios, empezamos a pelearnos a cada rato. Era como que amigos que, ay, él decía azul, yo decía verde, blanco, lo que fuera. No nos poníamos de acuerdo y yo no entendía qué pasaba, porque después de tantos años de amistad y tantos años de entendernos y tanto equipo que habíamos hecho, empezamos a pelearnos. Entonces, menos veía yo como que él era la persona para mí. Pero el Señor me dijo a través de dos profetas, y uno fue aquí en la iglesia y me dijo, estaba llena la iglesia, y una vez me dijo, no me acuerdo su nombre, pero él me llamó entre la gente y me dijo, tú no me has creído, porque yo ya no estaba creyendo lo que él me dijo, porque otra vez volví, Señor, de verdad, tú no me has creído, pero vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. Y en ese momento, y porque yo estaba pensando en eso cuando estaba aquí, de la nación, tú no me has creído, pero vas a ver lo que yo voy a hacer. Y yo, tontón, sí se refería a eso, ¿verdad? Todavía pensando. Bueno, después de ese año que le llamamos todavía el año fatídico y lo recordamos con, no con nostalgia, pero sí con, ya sonreímos, ¿verdad, mi amor? Entendimos que Dios tiene sus tiempos. Y en ese día yo le dije al Señor, iba camino al trabajo y recuerdo perfectamente en el bulevar que iba entrando a la empresa y le dije, Señor, ya me cansé, ya me rindo. Perdóname si yo he estado haciendo esfuerzos para que las cosas sucedan en mis tiempos. Tengo 5 años o 4 y tantos esperando esto y yo te he creído y luego no te creo. Yo no sé de verdad cómo le vas a hacer, porque yo en él lo veo que él me ve como una amiga, como esto, porque él había hecho un voto con el Señor que él tampoco se iba a casar más que con la mujer que él le dijera. Entonces él no se movía. Y él, si Dios no dice no te muevas, no se mueve. Así esté lloviendo y él parado afuera. No se mueve. Entonces, yo no sabía que Dios le había dicho eso. Bueno, sí, ya me lo habías dicho como amigos, me dijo el Señor, me dijo, yo le dije que desde los 16 años que yo no me iba a casar con alguien que no fuera quien Él había dispuesto para mí y yo tengo descansando muchos años. Pues sí, recibiendo regalos y pinturas y pasteles y… ¿Quién no va a descansar así? Entonces… Sí, mi amor, así fue. Mi hijo. Entonces, eso era. Y ese día que yo me rendí totalmente al Señor y para agarrar toda esa carga que yo traía, ese anhelo, ese deseo, esa cosa, entonces, Señor, aquí está, te lo entrego, ya no lo quiero, aquí está, yo me bajo de este carro, ahí está, Señor, nos vemos, ay, cuando tú quieras, gracias. Y pum, llegué a descansar al trabajo, llegué como si me hubieran quitado algo encima de mucho tiempo. No pasaron muchos días y de repente recibo un ramo de flores, unos chocolates y no, gracias a Dios, era una fotografía, no era ni pintura, pero le dijeron que se la habían pintado. Entonces, y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ya el Señor me dio luz verde y nos hicimos novios como en marzo, ¿no? Fue un marzo anterior, un año antes de que nos casáramos, 1 año y 4 meses. Entonces, cuando yo me rendí y él también fue depurado de cosas que tenía él cargando todavía, porque ese día que hablamos, lloramos, nos pedimos perdón de todo ese año fatídico y de cosas que nos podíamos haber dicho y volvimos a hablar de todo, esta es mi vida, esta toda es mi vida y aquí está. Ahí entró el compañero, la compañera, el amigo, la amiga, el equipo que Dios había estado preparando durante tantos años, para mí fueron muchos. Y cuando yo me rendí, otra palabra de Job que dice, orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos, porque Dios me escuchó. Y ahí están todas esas promesas, por eso las puse de esa manera y todas son en base a Job 22, que hace mucho tiempo el Señor me lo habló. Podemos poner el siguiente slide. Entonces, si volvemos a ver esa foto que tuvo más likes en el Facebook, ya la vemos con otros ojos. Donde se cumple la promesa de Dios en nuestras vidas, donde dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y nos casamos el 25 de agosto del 2012, cuando Dios me había dicho en el 2007, él es más bueno a las fechas que yo, 2006, que yo me iba a casar con él. Y no lo veía por ningún lado, pero ni Dios me tenía en el plan donde yo estaba viviendo, me trajo desde entonces, a él también lo trajo donde él vivía y nos puso en el mismo lugar. Él siempre tiene su plan. Tu vida, mi vida está plasmada de promesas del Señor y se cumplen. No es nada más lo que ves en el Facebook. La segunda, por favor. Esta es otra foto que Dios tuvo muchos likes en el Facebook. En esa foto estamos en Cancún en enero, este enero pasado. Mi hijo Alex, mi sobrino Ricardo y yo nos fuimos a celebrar nuestro cumpleaños y la verdad fueron las vacaciones soñadas porque Ricardo y yo hemos ido varias veces a Cancún, incluso con el mismo grupo de amigas, pero hay algo detrás de llegar a esa foto que tuvo más likes en el Facebook. Hay un caminar de la palabra y un caminar con el Señor. Cancún para nosotros es muy especial, es donde dicen, ay, siempre van donde mismo. Sí, pues nos gusta mucho y siempre hay mucho que ver. Y no, a veces no tenemos muchos días para irnos, entonces nos gusta mucho ese lugar. El 11 de mayo del 2004 tenía yo un año que yo había regresado de dos años casi que yo había regresado de mi vida que era mejor y no era mejor. Mi mamá y yo salíamos para Cancún precisamente porque queríamos conocer, nunca habíamos ido. En ese entonces habíamos celebrado el 10 de mayo y en la madrugada salíamos mi mamá y yo a darle un regalo a mi mamá porque siempre había querido ir, entonces nos fuimos las dos. Aquí se quedaron mi papá, mi hermana, su hijo, su esposo y mi hermano menor, que ya tenía 28 años. Nos fuimos a Cancún, mi mamá y yo, íbamos todas ilusionadas, nos fuimos de madrugada el 11 de mayo. Y cuando aterrizamos en la ciudad, por fin, aterrizamos en México, lo aterrizamos en Cancún. Llegando a Cancún, en el aeropuerto nos está esperando un representante de Aeroméxico. Y nos mandan llamar, nos estaba esperando el señor con algo ansioso. Nos dice, por favor, usted es Araceli Cárdenas y señora, sí, sí. Ustedes necesitan comunicarse a su casa en Ensenada, tienen una llamada, por favor. Ok, pues ¿qué pasó? ¿Cómo nos encontraron? Entonces, nos mandan a una salita donde había un teléfono y pues sí, marco y el señor me deja sola en el teléfono, mi mamá afuera. Y me comunico con mi hermana y me dice, Cheli, me dice, se tienen que regresar. Se accidentó el José Luis, mi hermano menor, se accidentó, me dijo, tuvo un accidente, se volteó en el carro. Imagínense, ¿en qué carro andaba? ¿Cómo está? No sabía ni qué pensar. Pues véngase porque está hospitalizado y se tiene que regresar mi mamá inmediatamente. Ok, ahí vamos, le dije, déjame buscar boleto o no sé. Colgué el teléfono. Me salí y le tuve que decir a mami, pasó esto. Le dije, pues mi mamá diabética y con la presión, que ya sus vacaciones soñadas, pues ¿sabes qué, mamá? Vamos a ver cómo nos regresamos, no sé, yo temblando. En eso regresa el mismo representante de Aeroméxico y nos dice, señora, yo sé que tienen que regresar a Ensenada. Me dijo, ya sabía él, dijo, ya tenemos sus vuelos listos en este momento, en 20 minutos sale un avión, por favor, váyanse a tal sala y mis maletas, no se preocupe por las maletas, nosotros las vamos a hacer llegar a Tijuana. ok, como no podía pensar ni nada, nos subimos al avión, mi mamá y yo pensando tantas cosas, pidiéndole a Dios que mi hermano estuviera bien, que se recuperara, porque no nos dijo mucho mi hermana, nada más vente. Y ya nos vamos y mi mamá, pues tranquila, porque mi mamá es una mujer muy fuerte, aunque por dentro se estaba muriendo, pero muy fuerte. Y en eso me hablan de la cabina del piloto y me dicen, Araceli Cárdenas, y yo, mándele, por favor, en cuanto lleguen, aterricemos en la Ciudad de México, las van a estar esperando para que transborden inmediatamente al vuelo a Tijuana. Y dije, ¿quién está haciendo todo esto? Porque pues yo no hubiera sabido ni por dónde empezar para regresarnos. Habíamos volado toda la noche. Entonces, sí, por favor, en cuanto se bajen, comuníquense con el quien nos atiende de Aeroméxico y los van a llevar corriendo hasta la otra puerta salida para que agarren el vuelo a Tijuana. Gracias. Igual nos bajamos, en shock todavía, nos subimos al avión, viajamos, nos bajamos a la puerta, a la sala de espera, y estaban ya dos como guaruras esperándonos para subirnos en una silla de ruedas para volar con nosotros para atravesar el aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahí nos llevan, y mi mamá y yo no teníamos ni tiempo de pensar, bastante pensábamos en el vuelo, en ese momento no. Y gracias a Dios, sí, nos subimos al avión y ahí venimos. Llegando a Tijuana, le hablé a mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Ya van por ustedes, no mandes a nadie. Le dije, porque se van a tardar una hora en venir por nosotros y mi mamá ya está muy ansiosa. Nos vamos a agarrar el camión de aquí de Tijuana, nos llegamos a Ensenada. Cuando llegamos a Ensenada, era para enterarnos que mi hermano se había fallecido. Mi hermano se murió en ese accidente, pero no nos querían decir. Pero ahí también se cumple la palabra de Dios, que durante todo ese trayecto, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque ya una vez que pasó lo de mi hermano, yo fui a buscar, hablé por teléfono al señor de Aeroméxico, porque él muy amablemente me dio su tarjeta por si algo se me ofrecía. Las maletas llegaron, ¿eh? Y le llamé para darle las gracias. Ya al tiempo, meses que ya habíamos pasado todas las situaciones, para darle las gracias, porque yo todavía me preguntaba cómo fue que llegamos literalmente en alas de ángeles. Y me dijo, yo no sé, me dice, yo no dije nada, nada más me dieron el aviso y les conseguí el avión. Lo demás, ¿quién fue? No sé. Cuando llegamos, les dije, también fui a la agencia de viajes a darle, la que nos vendió el boleto, a decirle, ¿sabes qué? Vengo a darte las gracias. Porque tú arreglaste todo para que nos vamos. ¿Sabes qué? Me dice, yo no fui, me dijo, tampoco. Ay, pero yo pensé que una amiga, no, me dice, no fuimos nosotros. Hasta la fecha no sabemos quién fue quien expeditó ese regreso a Ensenada. Mi hermano había aceptado al Señor poco tiempo después de que yo lo había aceptado por un amigo. Yo lo acepté por una amiga y él por un amigo del trabajo. Yo no sabía, hasta el tiempo me enteré, no cuando había fallecido, sino cuando yo ya estaba metiéndome más en la iglesia, iba escondida, iba y me reunía, porque mi mamá católica, y entonces no era agradable decirle, ahorita ya no es por ahí. Pero al principio era difícil, entonces mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Yo también estoy reuniéndome en una iglesia en Tijuana, me dijo. Y él había aceptado al Señor. Y al siguiente año él se fue. Entonces, también se cumple otra palabra que dice, porque también en diferentes tiempos, a raíz de lo que pasó con mi hermano y situaciones que se dieron en mi familia, mi hermana aceptó al Señor, mi papá aceptó al Señor y mi mamá aceptó al Señor. Y se cumple su palabra, donde él dice que él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Como se imaginarán, si podemos pasar a la siguiente, Cancún no era así como un recuerdo muy precioso en la vida nuestra, ni siquiera lo vi, nomás lo vi del avión, lo pisé, y el aeropuerto ni lo quería volver a ver. Pero al tiempo, regresé a Cancún, otra vez con el mismo grupo de amigas que fuimos a Guanajuato, porque después de Guanajuato dijimos, ah, se vamos a Cancún ahora. Sí, no la pasamos tan suave, dije, vamos a Cancún. Y fuimos a Cancún. Y el Señor transformó ese recuerdo tan triste de ese lugar. Y hemos regresado varias veces. Yo no olvido a mi hermano y su recuerdo está siempre conmigo, pero porque sé que lo voy a volver a ver. Y sé que se cumple su palabra, que esa me ha ministrado tantas veces cuando ha habido un nuevo cambio en la vida, donde dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, mi vida, esa palabra ha aplicado tantas veces a mi vida, en diferentes momentos. Pasamos a la siguiente, por favor. Alex llegó a la vida nuestra hace 2 años. Ricardo y yo no habíamos podido tener hijos, concebimos, pero no se logró. Entonces entendimos que el plan de Dios sí era que fuéramos padres, pero no biológicos, pero sí el corazón. Iniciamos un trámite algo tedioso de proceso de adopción, pero del cual no me arrepiento ni me voy a arrepentir. Un trámite de adopción entrando, como dicen, sin saber qué íbamos a pedir, sin niños, bebitos, niños. No sabíamos, entramos así que pues, vamos a ver qué sucede. Durante el trámite nos hablan de un jovencito de 14 años que era muy querido por todo el mundo en donde él estaba. Y la verdad, la oportunidad de la adopción para jóvenes de esa edad es casi nula. De hecho, Alex es la adopción más grande en 14 años, ¿verdad?, en el estado de Baja California, porque no se había dado una adopción. Cuando ya estábamos por elegir, porque tú le dices al DIF, qué es lo que tú tienes de plan. Tú propones y bien dicen Dios dispone, porque no te dan exactamente lo que tú quieres ni lo que asignan, porque es un proceso algo laborioso y tiene su razón de ser. Aunque nos quejemos que tarda y lo que sea, tiene su razón de ser para el que tiene entendimiento de por qué las cosas son como son. Entonces, en junio del 2017 llega Alex a nuestra vida. Y nos la cambió totalmente, así como cambiamos la vida de él, el Señor, a través de nosotros. Y se cumple otra promesa, donde dice el Señor que Él hace habitar en familia a la estéril que goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Y ahí está mi familia. La foto está medio chistosa porque es el año nuevo del 2019, pero mi familia no era así. Mi familia jamás nos poníamos un gorro en año nuevo y nos reíamos y jugábamos. Mi familia no era así. ¿Verdad, Ricardo? Los años nuevos eran aburridísimos. Y ahora gozamos cada día porque la llegada de Alex nos ha unido a todos como familia. Porque a veces pensamos que tenemos una vida muy triste, muy sufrida y todas las cosas, porque no has experimentado y no has conocido a seres que han sufrido más que tú. Cosas que tú ni siquiera habías considerado en tu vida, porque damos por hecho tener una mamá y un papá todos los días, damos por hecho tener la certeza que mañana vamos a ir a la escuela y de ahí que sigue. Que sabemos que él tenía el deseo siempre de estudiar y estudiar lo ha tenido. Y hay muchos jóvenes que desperdician las oportunidades de estudiar, teniendo la manera de hacerlo. Y dicen, este año voy a dejar la escuela. No hay tiempo para dejar la escuela. No hay tiempo para dejar la escuela del Señor. No hay tiempo para hacer desidia. Yo le digo a Ricardo, la desidia es hermana de la flojera. Porque la desidia es evitar querer hacer algo que nos da flojera hacer, que no queremos hacer. Pero a pesar de eso, yo no digo que he sido perfecta en este caminar, yo estoy dándole gloria a cada una de las palabras que el Señor ha dicho a mi vida, cómo se han cumplido a pesar de mis fallas, a pesar de mi manera de ser, a pesar de mi desidia, a pesar de muchas cosas, porque sobre todo y por encima de él, a pesar de él y encima de todo lo que vea, está su palabra cumplida en mi vida, como se los estoy explicando a través de fotos semichistosas, pero así he estado. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ese es mi hermano. Hace 14, 15 años se cumplieron que se fue, en mayo 11, al día siguiente, el Día de las Madres. Y la palabra de Dios dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quién más te puede decir eso? En tu funeral te dicen, ah, ya descansó, ah, ya está con el Señor. Sí, pero eso no te consuela. A mí no me consoló. Eso me consoló. Y que lo iba a volver a ver. Y sigo parada y firme para poder seguir viviendo, para poder regresar a Cancún y decir, ¿sabes qué, Señor? Él está, en, como dicen, gozándose con tu presencia. Y lo voy a volver a ver. Porque la muerte en una vida de un hijo de Dios no es el fin. Y lo entendí. Si yo no hubiera caminado con él en ese entonces, ni él tampoco, no tendríamos esa esperanza de volvernos a ver. Él era un hombre de tan buen corazón. Y los hermanos mayores no sobrevivimos a los hermanos menores en teoría. Y los padres menos. Pero hay cosas que suceden. Y gracias a Dios, ahí está la palabra de Dios de la cual yo me agarré por mucho tiempo hasta el día de hoy. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y ahí está mi esposo, mi hijo y mi sobrino, que ellos dos no conocían, los muchachos Cancún. Y en esa agüita azul, ahí está medio nublado, pero yo sentada en la playa y verlos y decir, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. Se refiere al dolor que yo pasé cuando pisé esa tierra por primera vez, como dicen, Norena Cortés, pero paras y pisas y dices, ay, con ganas de no volver, hubiera dicho cualquiera. Pero el Señor me ha dado cosas nuevas, abriendo ríos en la soledad. Y a veces no las vemos. Por eso yo le doy gloria a Dios. Y yo no digo que en este caminar no suceden cosas difíciles. Pero si aprendemos a ver la vida con las fotos que más likes les han dado en el Facebook, pero puestas en la palabra de Dios, ya no las vemos igual. Ya nos vemos, esas fotos estamos contentos, sí, pero el caminar a llegar hasta aquí es la vida, y es la vida en Cristo. Y no importa las cosas que nos sucedan, sea lo que sea, estando agarrados de la palabra de Dios, tenemos que atravesar a veces situaciones muy difíciles, muy dolorosas, para llegar a momentos de gozo, porque yo cada vez que veo la sonrisa de mi hijo, me gozo. Ver lo que está seguro, con la esperanza en el futuro, y no por lo que Ricardo y yo hagamos y trabajemos y tengamos, sino porque su gloria se manifestó en la vida nuestra y nos puso en el camino de los unos de los otros, porque no era lo que yo pensaba, así como yo no pensaba ni Ricardo que nos íbamos a casar, yo no sabía que iba a ser madre de un joven que ya tiene 17, gracias a su mano. Yo no sé qué es lo que estás esperando del Señor, ni por la razón que estás aquí cada día, todos los días, pero yo te pido que hagas este ejercicio. Si estás faltando, teniendo dudas, y estás rodeado de gente que te quiere hacer dudar de que si lo que está escrito en esta palabra era un cuento o alguien que se le ocurrió para tenernos a todos dormidos y sacarnos dinero, acuérdate de esto, porque aquí es un testimonio de verdad, de corazón, de lo que sé que Dios hace, porque lo he vivido y porque lo ha manifestado. Él se ha manifestado. Y yo no sé qué viene más adelante, pero yo no le pongo límites a Él, porque me ha hecho ver cosas que yo no pensé que iba a ver, o estar en lugares donde no iba a estar. Y no lo limito, porque yo no sé ni cuánto duran, pero yo sé que ya no nos queda mucho tiempo para estar dudando de si leo la palabra o no, si le creo o no, si juego al cristiano, o a ver qué. Las iglesias alrededor del mundo están desesperadas, los pastores cansados de ver iglesias dormidas. Están cansados de ver ministerios que no prosperan. No seamos nosotros uno más. Seamos un ministerio que alaba al Señor, que se goza en Él, que le cree al Señor, que busca su palabra. Cada vez hay más formas de permanecer en su palabra, hay más herramientas, hay más libros, hay más aplicaciones del teléfono, hay más lo que quieras, hay casi te dan así las cosas. Y tenemos la bendición de tener un pastor que nos desmenuza la palabra de manera que si no la entendemos, pastor, no entiendo esto, pastor, esto. Pero necesitamos nosotros permanecer en ella para poder salir adelante en esta vida y seguir caminando en victoria, en poder, en gozo, en gloria. Y no veo, a veces no nos vemos así, pero sí se puede, sí podemos, porque ya está hecho, ya está dicho, ya está hablado, nomás tenemos que creerlo. Nosotros hicimos hace poco un estudio, entre Ricardo y yo, porque también se encuentra difícil a veces hacer tiempo y no debería de ser. Y buscamos, y un día el Señor me puso un estudio, el estudio que 360, ¿no? Y todos los días, boom, nos recordaba y nos recordaba. Y ahora, y leíamos. No hubo un momento en que así estuvimos y estuvimos y estuvimos. Y luego era la competencia porque si él se atrasaba, le digo, ya voy en el día no sé qué. Y él, ah, no, sí, sí, sí. Y era hacerlo en equipo, ayudó. Si tienes a alguien con quien hacer equipo, hagan un estudio de bíblico. Hay muchos, muchos. Si alguien tiene dudas, yo con mucho gusto les puedo decir dónde encontré lo que yo encontré. Y es un reto muy padre porque algunos ya todos traen aplicaciones en el teléfono en vez de estar viendo memes en el WhatsApp. Porque créanme, me han metido en dos grupos y de repente 30 y puros memes de chistes. Que está bien, pues un momento de risa, pero se pierde mucho tiempo y viendo videos chistosos del que se cayó en el cofre del carro y que le pasó un chango por encima, o sea. Y mientras, ¿qué vas a hacer cuando no encuentres con quién te vas a casar? Cuando necesites ayuda para volver a rehacer tu vida, cuando no sepas qué va a ser y tengas la ansiedad del futuro, cuando oyes tantas cosas. No nos va a sacar adelante ningún meme, ni ningún chango brincándote en la cabeza, ni el WhatsApp. WhatsApp no nos va a sacar adelante. Y la foto con más likes en el Facebook tiene historia. Que la tuya sea una historia donde le des la gloria al Señor. Y ese sea tu Facebook o tu Instagram o lo que sea. Eso te lo pido porque yo he batallado con eso. También existe libros de promesas de Dios, que este está buenísimo, porque a veces no nos tenemos todas en la memoria, pero en momentos de que buscas paz, abres y buscas, ¿qué dice el Señor de la paz? Y son versículos que si los traes en la bolsa, las mujeres, perdón, las podemos leer en el trabajo, los vemos en el carro, estás haciendo cola en donde quiera. Hay momentos que sí podemos, porque a veces no se puede, como dice Ricardo, nos faltan otras 4 horas en el tiempo. También existen estudios como este de Max Lucado. Está precioso este estudio. Está precioso. Son 10 lecciones. Yo voy a la mitad. Te recomiendo que busques un estudio y lo hagamos o lo hagan en grupo con quien más confianza le tengas, como decía Lucerito. Reúnanse. Avívense. Porque de verdad es bien peleado el tiempo con el Señor. Es bien peleado y ahora más. Muy peleado. Pero tenemos el nombre de Jesús. Tenemos la espada de su palabra y la sangre de Cristo para salir adelante y salir victoriosos, porque el Señor dijo, mía es la victoria. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharnos. Y de verdad los invito a leer el Salmo 119. Está largo, pero ahí está lo que es la palabra de Dios en nuestra vida, si hay alguna duda. Y deja que Jesús, deja que su Espíritu Santo hable a tu corazón y se nos quite el letargo, la flojera, la indiferencia, la apatía a las cosas de Dios. Porque créeme, va a llegar el momento en que vamos a necesitar su palabra. No te esperes a que llegue ese día. No te esperes, clama desde ahorita. Clama desde ahorita, Señor, aquí estoy, heme aquí. los que tengan ministerios, yo les pido que no desaprovechen el tiempo, que tengan cautivos a los jóvenes, cautivos a los niños, cautivos a los servidores, porque es una atención, es un público atento, así como yo le doy gracias a mi Dios que los que estamos aquí, seamos cuantos seamos, los que sea, el Señor los tuvo cautivos para darles su palabra, para decirles a través de la historia de mi vida y de la nuestra, que es cortita, de las tantas cosas que tengo que agradecerle, que el Señor los toque, que el Señor los mueva, porque yo puedo bailar y gritar y brincar, pero si en ti no está ese espíritu disponible hacia el Señor, esa necesidad, no te vas a mover. Eso es decisión nuestra. Dile adiós a la indiferencia, dile adiós a la flojera, a la hermana de la desidia, y dile: Señor, recibo tu paz, recibo tu gozo, recibo tu enseñanza.